Más que una radio. Arinfo.com.ar. Más que una radio.
Ya comienza Radio Casona, programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Así es, ya salimos al aire en una nueva edición, hoy en nuestro programa número 68. Estamos aquí en el estudio, en los controles está Andrea Figari, también está nuestro invitado del día de hoy, que es Hugo Muleiro, periodista e integrante de la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público, y con mi compañero aquí, Leonardo Petrix. ¿Cómo está, Leonardo?
Bien, muy contento soy de recibir a Hugo, que ha sido colaborador y entrevistado por nosotros telefónicamente.
Y hoy por fin lo tenemos aquí en el
estudio. Claro, la verdad que estamos muy contentos. En otra oportunidad salió junto con Cielo Salviola, nuestra amiga, y hoy lo tenemos aquí, así que estamos muy contentos y orgullosos que integre nuestro espacio radial.
Una alegría en este día medio frío, donde se nota bastante el invierno,
sí,
¿no?
Sí, bueno, pero del mal tiempo buena cara, digamos.
Así es, ¿no? Por eso estamos alegres aquí nosotros en el estudio, con una sonrisa de oreja a oreja nosotros. Así que, ¿qué te parece, Leo, si empezamos con nuestro primer tema musical? ¿O vamos a abrir primero las vías de comunicación para la gente
las vías de comunicación.
Para la gente que se nos estén escuchando y se quieran comunicar con nosotros, recuerden que pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, La Casona de los Barriletes, también por Twitter, @casonabarrilete, y también si quieren llamarnos aquí al estudio de Arinfo, pueden hacerlo por el teléfono 5219-1042, que nuestra compañera Andrea los va a atender amablemente. Así que bueno, ya saben, pueden comunicarse con nosotros y vamos ahora a nuestro primer tema musical.
Por el cielo se rumorea que un ave joven quiere sentar vuelo, que ya se siente como un abuelo, que ya no cubre toda la jornada, planea solo rozando el suelo y una lombriz agarra en sus garras. Los carroñeros huelen su cuero, se le desarman plumaje y alma. Bebe agüita del estero, las mosquitas le acompañan, ve volando las bandadas que le extrañan y le cantan. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese pa' los cielos y ve el sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas, vuelva a respirar el alba. Extrañan y le cantan. ave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada. Elévese para los cielos y ve al sol tras los cerros. Cante y abra bien sus alas. Vuelva a respirar el alba. A usted le queda más vuelo que a la nave de la NASA. La cascarita en su huevo aún no está muy degradada.
Radio Casona cuenta con un subsidio otorgado por la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Estamos de vuelta aquí en Radio Casona. Hoy vamos a estar hablando sobre una red que se lanzó el pasado 24 de junio, hace poquito, una red que se llama Enredados por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia. Estamos con nuestro invitado del día de hoy, él es Hugo Muleiro, periodista e integrante de la Dirección de Capacitación de la Defensoría del Público. La Defensoría del Público es uno de los organismos que respaldan esta propuesta que está, bueno, que queremos saber un poco de qué se trata, por eso tenemos a Hugo aquí en el estudio. Así que nos gustaría, Hugo, un poco que nos...
Nos gustaría, Hugo, también que te presentes, que cuentes un poco de quién sos, tu trayectoria, brevemente.
Bueno, buenas tardes. Primero, gracias por el espacio y el privilegio que siempre es comunicarse a través de una radio. Así que muchas gracias. Bueno, sí, yo fui periodista durante la mayor parte de mi vida. Tengo 59 años y desde los 18 más o menos que empecé a trabajar en esto. Luego, bueno, trabajé en agencias de noticias, en alguna nacional, en alguna internacional, y en los últimos años entré a la Defensoría del Público y estaba hasta ese momento en Radio Madre, en ese momento era Radio de las Madres, hoy Radio Madre, y bueno, como este organismo en el que ahora trabajo, la Defensoría del Público, se aboca a observar que las radios y los canales de televisión cumplan con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, no podía estar a la vez, no es ético estar a la vez haciendo aire, digamos, y porque sería como estar a ambos lados del mostrador,
claro,
diríamos,
claro, ¿no? Claro, claro.
Entonces no corresponde, y por eso infelizmente, es lo que más me duele de mi presente, tuve que dejar de hacer radio.
Pero estás realizando una labor bien importante,
sí,
de capacitación,
claro,
¿no? Sabemos
supuesto.
Que la Defensoría del Público está realizando capacitación a nivel nacional, tanto
sí.
con adolescentes, jóvenes adolescentes, y también con personas que están en el área de los medios, ¿no?
Así es, hay varias vías de trabajo, pero hablando de las pibas y de los pibes, hay un trabajo con los medios de comunicación de todo tipo, y hay otra línea de trabajo que es más en las escuelas, primarias y secundarias, sobre todo secundarias, para tratar de que se difunda esta noción relativamente nueva entre nosotros en Argentina del derecho a la comunicación, no solo mirado desde el punto de vista del emisor, sino también los derechos que tenemos todos como receptores, que son muchos, pero todavía poco conocidos en Argentina. Así que el trabajo consiste en difundir esos derechos y estimular a las chicas y a los chicos a que emprendan proyectos de comunicación, porque, bueno, porque vivimos en un mundo hipercomunicado y saber manejar la herramienta permite mayor posibilidad de asimilar lo que uno recibe y tener capacidad de discernimiento y de crítica respecto de los mensajes que permanentemente estamos recibiendo.
Y en esta línea de promover el derecho a la comunicación es que surge esta red Enredados, ¿no? Cuéntanos un poco
sí.
Bueno, de qué se trata esto.
Ahí se debe, esa iniciativa, se debe a un trabajo conjunto que desde 2013 venimos haciendo con UNICEF, con la Autoridad Federal de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, la AFCA, y la Defensoría del Público. Venimos realizando jornadas en todo el país de todo un día de trabajo para periodistas y futuros periodistas, tratando de que se conozcan cada vez más las disposiciones legales y los derechos que están vigentes en el país. Porque respecto del periodismo y de la niñez y la adolescencia se da un problema, que es que nadie se capacita para trabajar el tema. Uno para cubrir deportes, para cubrir fútbol, o para hacer periodismo económico, o para hacer periodismo político, tiene opciones de aprendizaje, hay seminarios, hay cursos, hay debates, hay encuentros, pero no los hay respecto de la niñez y la adolescencia.
Además, la niñez atraviesa todos esos temas que vos mencionaste.
Ya, por supuesto, la niñez atraviesa todo.
También para el periodista deportivo, para el periodista económico, también tener elementos sobre el tratamiento correcto, bueno, claro, de acuerdo a los nuevos paradigmas. El tema de niñez es importante, ¿no es cierto?
Es fundamental porque el desconocimiento genera problemas. La ignorancia es un problema que se ve muy fuertemente en general en la amplia mayoría del material periodístico que uno puede observar sobre niñez y adolescencia, porque no hay periodistas especializados o hay muy poquitos. Están muy solos, muy aislados, pelean contra redacciones duras que necesitan o que buscan el gancho, el impacto, la conmoción del público frente a una postura de tratamiento informativo que es pensando más en los derechos y en la posibilidad de que las chicas y los chicos en sus participaciones mediáticas no queden condenados a una condena social, que no queden estigmatizados, que no queden criminalizados. Entonces, todo eso hay que aprenderlo, porque hay leyes que hay que estudiar, hay que saber cómo se aplican. Y bueno, haciendo estas jornadas con UNICEF y con AFCA, nosotros veíamos que teníamos buena audiencia, o sea, buenas plateas, muy inquietas, muy adherentes al paradigma de derechos, pero notábamos que eran más que nada los más cercanos, digamos, los más dispuestos a adoptar este enfoque, los medios comunitarios, los medios cooperativos, los medios públicos y los estudiantes de periodismo y comunicación. Pero no lográbamos ser escuchados por la industria informativa grande, digamos así, los medios más grandes de cada lugar, de cada provincia. Entonces decidimos lanzar una estrategia para ser escuchados en ese ámbito, y por eso propusimos que un periodista de cada provincia dé una suerte de puntapié inicial en esta red. En general, todos los que se sumaron son periodistas que están en medios grandes, en medios con mucha influencia en su ámbito. Entonces, la idea, la hipótesis, la ilusión es que ellos traccionen, digamos, empujen este enfoque de derechos. Y bueno, y a la vez creamos un portal para periodistas y futuros periodistas dedicado a los temas de niñez y adolescencia. Porque
en cuanto a llegar a las provincias, ¿tuvieron éxito con este tema?
Vinieron de todas las provincias, salvo bueno, una colega que no pudo viajar por un problema de salud de último momento, pero ahí está leyendo lo que hemos hecho para ver si se puede sumar, de la provincia de Mendoza. Pero todas las demás provincias estuvieron presentes y están ya activas buscando ámbitos, buscando colegas para hablarles, para entregarles el material, y bueno, ya vamos a empezar ahora a fin de mes con un primer encuentro con periodistas en Comodoro Rivadavia.
Es muy interesante lo que decís en cuanto a la necesidad de capacitar a periodistas importantes de los medios industriales, porque uno como observador
sí
se da cuenta de que a veces existe, como vos decís, este desconocimiento y esta inercia cultural que es una mochila que todos cargamos.
Así es.
Y hay que tener en cuenta los grandes cambios que se produjeron en estos últimos años.
Sí.
En materia de derechos civiles.
Así es.
Es decir, no solo la ley de medios, la ley de protección integral de derechos de niñez, las leyes vinculadas a género.
Exacto.
Y muchas, entonces también para los periodistas, aún con buena voluntad,
hay que aprender,
debe ser complejo seguir todo esto. Y a veces, como digo yo, ¿no? La inercia cultural lleva a que se haga un mal tratamiento de los temas, ¿no? Sobre todo en esta cuestión de revictimizar a los niños,
sí.
de no proteger la identidad también, ¿no?
Claro,
que se ve bastante en los medios, proteger la identidad del niño. Y también me parece que esto responde al desconocimiento de lo que tú mencionabas antes, de las leyes.
La Argentina rige la ley que se acaba de mencionar, la de protección integral. El artículo 22 dice expresamente que cuando hay un niño o niña atravesando una situación de conflicto, sea como víctima, como victimario, porque esté acusado de transgredir alguna ley, alguna norma, se prohíbe expresamente, dice la ley, que es anterior a lo que llamamos ley de medios, la 26061, que es la ley
de la que
estamos hablando, desde 2005-2006, así que es anterior a la ley de radio y televisión, y allí dice que se prohíbe exponer la identidad y datos de la vida personal de un chico o de una chica que esté atravesando una situación de conflicto. ¿Eso por qué? Porque si un niño que transgrede una norma o la ley, incluso la ley penal, queda expuesto socialmente por esa acción, su reinserción y su recuperación en los ámbitos de pertenencia va a ser muchísimo más dificultosa que para un adulto.
Sí, no solo cuando es transgresor de una norma, sino también cuando es víctima, ¿no?
Totalmente.
¿Cierto? Que muchas veces se hace un tratamiento exponiendo la identidad del niño y todo lo demás, lo cual significa un elemento que carga más, digamos, ¿no? Que vuelve a condenar, por decirlo de alguna manera, al niño, ¿no es cierto?
Sí, lo vuelve a condenar y lo condiciona en sus ámbitos sociales. Todos sabemos que la preadolescencia, la adolescencia y la primera juventud son etapas de desarrollo en las que hay también en todos los chicos y las chicas dosis de crueldad y sabemos que es una condición inherente a esa etapa de la edad. Por supuesto que a los adultos crueles no les gana nadie, ¿no? Pero digamos que en los ámbitos sociales se ve entre chicas y chicos
el famoso llamado bullying, ¿no?
Claro,
se
sí,
le dio un nombre
sí,
a eso.
Puede ser eso, uh-huh. Pero puede ser como son personas que están buscando su identidad y su perfil personal, a veces necesitan diferenciarse del otro y ver la diferencia con el otro, y esas diferencias se marcan a veces de manera agresiva. Entonces, si un día un chico tiene un problema en la casa y sale en todos los medios y al día siguiente tiene que ir a la escuela, la vida se le va a hacer dificilísima. Es probable que no quiera estar allí, que se escape, que busque un refugio, porque va a ser tratado con cierta dureza. Entonces, es por demás lógico que todo eso se tenga que evitar.
Además, esos hechos traumáticos marcan la vida de una persona, digamos. Producidos en la adolescencia, en la niñez, marcan la vida de una persona y muchas veces son difíciles de superar, inclusive que no se superan. Entonces, nos parece que es una obligación de los adultos y de, sobre todo, aquellos que tenemos la posibilidad de estar ante un micrófono, ante un medio de difusión y demás, tratar el tema idóneamente, con responsabilidad, poniendo por delante los derechos y no el éxito amarillista que muchas veces presiona en los medios de difusión.
Sí, claro. Ese es un aspecto. Hay otro aspecto crucial que la Defensoría del Público estudió rigurosamente y sigue estudiando, que es la Defensoría hace una observación de los noticieros de los canales de televisión abierta que se emiten en Buenos Aires, que son espacios noticiosos que se ven en todo el país, ya sea por la televisión paga porque algunos de estos canales tienen como filiales o canales aliados. Entonces es muy posible que un noticiero de la tarde o de la noche se reproduzca en un canal provincial o regional. Entonces es un producto muy visto. En esos espacios noticiosos la Defensoría observa una vez por semana, cada dos meses, todos los noticieros de todos los canales de televisión abierta de Buenos Aires y hace una composición de qué noticias son las que se emiten, cuáles son las fuentes de cada una de las noticias. Es un trabajo muy riguroso, muy trabajoso, muy sufrido para los compañeros de la Defensoría que lo hacen. Bueno, en 2014, sobre un total...
Sobre este tema que decís vos, haría un par de observaciones, digamos, ¿no? Uno es que, se nota todavía en los medios el poder centralizado que tiene Buenos Aires.
Sí, digamos,
como los grandes medios de Buenos Aires son fuente para los medios del interior.
Absolutamente.
Salvo en el caso de Radio Nacional, de la TV Pública, sí, y demás, donde existen comunicación muy dinámica, muy interesante, con las filiales de cada provincia, digamos.
Exactamente.
¿No? Entonces, ese es un tema a tener en cuenta también.
Sí, seguro, ¿no? Que sí. Y en 2014 se estudiaron 14.000, no voy a abundar en cifras porque ya sabemos que en radio las cifras no caminan mucho, ¿no?
Sí.
Pero lo voy a decir así en trazo grueso, sobre un total de 14.000 noticias estudiadas, las noticias que se refirieron como tema principal a niñez y adolescencia fueron nada más que el 0,6%. Esto es equivalente a decir que para encontrarse en este paquete de noticioso con una noticia de niñez y adolescencia hay que ver otras 200. Aparece una noticia de niñez y adolescencia cada 200. ¿Sí? Ese es un primer dato.
Cuando vos decís noticia de niñez es que desarrolla en forma propia un tema de niñez.
Claro, porque... un tema referido a niñez o adolescencia.
Claro.
Después hay, perdón, ya lo completo, hay apariciones laterales.
Claro.
Supongamos, un noticiero va a cubrir un conflicto docente y esto roza la niñez y la adolescencia.
A eso iba mi preocupación.
Bueno, si uno junta todo el paquete noticioso donde aparece niñez y adolescencia, el total de menciones, digamos así, alcanza a 8%, que sigue siendo bajísimo, porque estamos hablando de un tercio de la población argentina. Y dentro de ese 8%, la mayoría, más del 50% de las noticias, son con alguna vinculación al tema seguridad-inseguridad.
Sí, sí.
Como dice el investigador jefe de la Defensoría, si uno determina qué es ser joven por lo que ve en la televisión, en estos noticieros, uno diría que ser joven en la Argentina es un tremendo garrón.
Sí, sí.
Porque uno está ahí o haciendo algo mal o aparece cuando alguien le hace algo mal a uno. Pero nunca o casi nunca aparecen en situación de normalidad, con sus contribuciones positivas a nuestra vida, sus aportes culturales, sociales, hasta económicos, en la educación.
Esa es una preocupación permanente, nuestra, digamos, ¿no? Nosotros mismos, obviamente, cuando analizamos el conjunto del trabajo de nuestra asociación, los casos, las situaciones, digamos, complejas, traumáticas, adquieren un tratamiento especial porque están sucediendo y hay que darle respuesta, digamos, ¿no? Y a veces nos tapan todo lo que se ha avanzado, el conjunto de los chicos que están emprendidos dentro de la labor de nuestra asociación, digamos, ¿no? Sus avances escolares, sus avances en experiencias de proyectos como de radio, por ejemplo, en las escuelas y demás, que son muy interesantes de ver. Y también de ver, aún en esos temas traumáticos, qué parte de cosa positiva hay, así cómo podemos profundizar en eso. Porque a veces un chico que aparece en una situación traumática con una situación de rebeldía, cuando viene cargando sobre su pasado situaciones de maltrato, de abuso y demás, esa parte de rebeldía también tiene una lectura positiva, digamos.
Absolutamente,
¿no?
Claro.
Entonces,
sí.
Es necesario que nos enfoquemos correcta y profundamente en estos temas. Pero me asombra lo que decís, porque es absolutamente desproporcional el tratamiento que hay con el peso que tienen los niños en la sociedad, la cantidad de niños, sí, y la posición que tienen en el mercado.
Sí, y sí, en el mercado, sí, ni hablar. Sí,
todo lo que se consume para los niños, para, ¿no?
Claro.
¿Cierto?
Y todo lo que, si ustedes estuvieron hablando con Cielo Salviolo, me animo a decir que seguramente lo mencionó, un fenómeno que la industria de la televisión descubrió en las, bueno, en Estados Unidos podemos hablar de algunas, quizá un par de décadas, de el niño como consumidor, digamos, claro, empujarlo, encasillarlo y envasarlo como un ente capaz de producir consumos. Entonces hay, bueno, ya sabemos, ¿no? Hay canales específicamente armados para apelar a la niñez desde el punto de vista del consumo, ¿no? Así que ese es, también es otro problema significativo.
Sí, yo quería como hacer mención también a algo que desde la Casona nosotros realizamos un boletín, un resumen informativo que lo que se trata es como reflejar temas que estén vinculados con niñez y adolescencia, y que esto también pasa, que a la hora de revisar los medios, agencias de noticias, cuesta mucho conseguir una nota, una noticia ahí, porque no se ve. O sea, me parece que concuerdo mucho, claro, con lo que tú dices. Ustedes son más de medios audiovisuales. Nosotros trabajamos aquí más con medios impresos, agencias de noticias, y de verdad que,
sí,
que
es un...
cuesta bastante.
La circulación es muy escasa, sí.
Sí, pero acá en el tema que vos decías del niño como consumidor, también podíamos llevarlo al tema más estricto de la comunicación, el niño como receptor, pero un tema que reflexionábamos con Cielo en aquella entrevista, que es hoy a través de las redes sociales y del espacio que naturalmente cubren la vida de todos nosotros, sí, y de los jóvenes y los niños en particular, el acceso a medios que los convierte no solo en receptores, sino en difusores también.
También. Ese es otro fenómeno que hay que ponerse a mirar, a observar, y hay que intervenir en ese universo porque pasan muchas cosas allí. Pero en la ley argentina todavía no tenemos nada al respecto. La ley de medios audiovisuales es... ley de radio y televisión, no menciona a internet como medio de
todos
comunicación,
digamos,
y sí, los medios digitales están afuera de la regulación. Los rigen las generales de la ley, digamos, ¿no? Uno no por ser una red social no es que pueda hacer apología del delito, digo, esto ya está siendo perseguido y condenado en todo el mundo, digamos.
Yo creo que tenemos que reivindicarlo como un elemento de democratización, no, de desarrollo,
claro,
de creación de iniciativa. Además, viste, acá también, como vos decías antes, que dentro de las pocas noticias que hay sobre la niñez, el niño en situación traumática ocupa un espacio muy grande.
Así
también
es.
Cuando analizamos el contacto de los niños con las áreas de comunicación, las llamadas TIC, nos suenan más los problemas complejos, que si acceden a pornografía,
sí,
que si hay riesgos, por supuesto que eso hay que tratarlo, pero nos perdemos de ver toda la riqueza de lo que los chicos hacen con sus netbooks, con su trabajo con los teléfonos, que,
sí,
que es verdad que pavonean muchas veces, se distraen y todo lo demás, pero también juegan un rol positivo, y el tema no es la herramienta, sino qué papel estamos jugando socialmente,
claro,
más en general, para que los niños tengan proyectos de vida que tengan que ver con el buen vivir, con la ternura, con las buenas
sí,
ahí
hay,
cosas, ¿no?
Hay también estigmatizaciones, porque yo, a pesar de mi edad, ya también tuve que aceptar que para la comunicación las redes y los nuevos instrumentos, Facebook, Twitter y todo eso, si uno quiere comunicar algo, tiene que subirse a eso y usarlo, porque es un instrumento que está muy vigente y que sigue en expansión, uno nunca sabe hasta dónde va a llegar. Ahora, en esa acción puedo decir que los adultos pavonean muchísimo las redes.
También, sí, sí.
Digo porque esto,
pibe
en la red, está paveando. Bueno, hay millones de adultos paveando en las redes.
No, yo por un tema de edad te puedo decir que los nuevos jubilados pavonean mucho en las redes.
Bueno, yo dentro de poco voy a estar en eso también, me imagino. No, pero Digo, es verdad, todo instrumento nuevo que viene a romper un orden, a los adultos nos asusta, nos pone incómodos. Además es que yo estoy, también por la labor de la Defensoría, en mucha interacción con maestros de todo el país, y están asustados, es una herramienta que los supera, se encuentran con situaciones como que llegan a las 8:45 al colegio y hay algún desorden o alguna crisis o algún conflicto que se expandió por las redes que ellos no usan, o sea que llegan y no están enterados, llegan a la puerta de la escuela y está lleno de periodistas y ellos no saben por qué, y todos los chicos sí saben por qué, porque lo estuvieron intercambiando. Entonces, todo eso es relativamente normal, digo, está en la historia de la civilización, que digamos los adultos tendemos a reaccionar con cautela, reserva y temor ante aquello que viene a generar algo nuevo que no conocemos y no manejamos. Ahora, la verdad es que al día de hoy se habla de multialfabetización. Ya alfabetizarse no es solo escribir y leer, sino que es hay otra alfabetización que va en paralelo, que es la alfabetización informática, digamos así. Esto es un hecho que está instalado, y salir a discutirlo es prácticamente absurdo.
Igual hasta la propia alfabetización está entrelazada con los nuevos medios digitales, pues mis nietas aprenden con la computadora, las
sí,
letras,
claro,
y el escribir y el leer, digamos,
claro,
¿no? Entonces,
y lo que tienen los medios, las redes sociales, es la inmediatez, ¿no?
Sí,
o sea,
claro.
Pero y también en eso me parece que hay que ser como muy cuidadosos, porque hay veces uno por la rapidez, bueno, lo vi en, no sé, en Twitter y ya lo doy por...
Sí, claro, por
seguro, porque es verdadero, y me parece que muchas veces ahí caemos como en ese juego de no verificar la
claro.
fuente.
Bueno, eso ya es una etapa más difícil, por eso es importante que todos nos eduquemos en una recepción crítica de todo lo que recibimos, ¿no? Por internet o por lo que sea. Digo, yo también, mi hijo a veces está estudiando algo, me da un determinado concepto y le digo, ¿de dónde lo sacaste? Y me dice, y lo saqué de internet. Le digo, bueno, pero internet es todo y es a la vez nada. Decime algo más preciso. Internet no es en sí una fuente, es un vehículo. Ahora, hace unas semanas podíamos encontrarnos en pleno centro de Buenos Aires a una persona diciendo, el ministro Kishilov cobra 400.000 pesos por mes en YPF. ¿Y dónde lo escuchó? Y lo vi en el diario. Digo, ¿cuál es la diferencia? Entonces, la necesidad de la recepción crítica de todo lo que recibimos, de la mirada crítica, la capacidad de interpretación, es en realidad para todos los vehículos de transmisión, no solamente para Twitter o para Facebook. Digo, Twitter y Facebook tienen, se potencia un poco
por el alcance,
por el alcance y por el anonimato a la vez. Uno puede impostar una identidad en cualquiera de estos vehículos y ponerse a decir cosas. Por ahí, a través de un medio de comunicación más formal, eso no es tan fácil, pero ya sabemos que los medios de comunicación a veces nos dicen cosas que no son ciertas.
Vamos ahora a hacer un corte con nuestro segundo tema musical y seguimos entrevistando, hablando con Hugo Moleiro. Vamos.
Thank you. La Casona de los Barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el aporte de los asociados, por donaciones de particulares o aportes de empresas, dentro de las cuales queremos destacar a
Calzados Grimaldi Sociedad Anónima,
Droguería Suizo Argentina Sociedad Anónima,
Más Oriente Sociedad de Responsabilidad Limitada,
Molinos Ríos de la Plata Sociedad Anónima
y Frigoríficos Sabores de Cañuela, Sociedad Anónima.
Para colaborar con la institución, puedes comunicarte llamando al 4644-4592 o escribirnos a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre.
Estamos de vuelta aquí en Radio Casona. Ahora estamos en contacto telefónico con Graciela Stulci. Ella es documentalista, periodista del área audiovisual en Telam. Te saludamos, Graciela.
Hola, Graciela.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes.
Muy bien, aquí estamos en el estudio con Hugo Muleiro, que es nuestro invitado del día de hoy, y también, bueno, Leonardo Petrix, quien te acaba de saludar, y quien te habla es Elin Anchaigua. Nosotros en este programa venimos hablando sobre la conformación de esta red que se llama Enredados, y bueno, nos gustaría un poco saber tu opinión en cuanto a cómo se vienen trabajando en el tema de contenidos, cómo tú ves eso en los medios, el tema de contenidos dirigido para los chicos.
Mira, digamos, hay dos cuestiones. Por un lado, bueno, saluda a Hugo, que es un compañero.
Hola, Gracielita.
Hola, Hugo, ¿cómo estás?
Bien.
Bueno, yo tengo dos perspectivas, digamos. Por un lado es cómo tratan la temática de los niños en los medios, y por otro lado, qué contenido se le da a estos niños, digamos, ¿no? Son dos cuestiones. La que más me preocupa tiene que ver cómo se da visibilidad a la infancia hoy, digamos, qué cosas se dicen de los chicos hoy y qué poca voz se les da hoy. Creo que esta red justamente lo que vino a poner en el tapete es esto, digamos, ¿no? Cuando se habla de la infancia se muestra o una población en situación de vulnerabilidad en fotos y en testimonios, o por ejemplo niños absolutamente criminalizados, niños violentos, y en realidad los chicos casi diría no hablan en los medios. Hace poco me tocó una experiencia muy interesante en un medio de aire muy importante, que no voy a decir cuál para no se trata de agraviarlos. Estábamos para hacerle un testimonio a un niño y dice, no pueden salir en televisión. Me parece que esto es grave, que el niño no tenga una voz de digamos, allí, para opinar. Porque realmente cada vez que a mí desde Telam me toca hacer esta experiencia, y últimamente desde que salió la red estoy cada vez más entusiasmada. La verdad que la cosa es que dicen los chicos es maravillosa. Los chicos, los niñas, niños y adolescentes, todos en todas sus dimensiones, ¿no? Entonces, este punto me parece que la no voz de un niño en los medios de comunicación es importante. Yo lo marcaría como un problema casi, ¿no? Y por otro lado, cuando se hacen contenidos, me parece que hoy por hoy el Estado, por suerte, con su política pública en el canal de Paca Paca, ha puesto en el tapete que se puede hacer contenidos de muy buena calidad, y en los otros canales de aire, la verdad que no hay ese trato o esa inversión que requiere el medio, digamos, que hacer para la infancia, digamos, ¿no? Estas dos son las cuestiones que yo por ahí más veo, ¿no?
Y por otro lado, en el rol de Enredados en cuanto a llegar a más periodistas para lograr un buen tratamiento de todos los contenidos que tienen que ver con la niñez, con la adolescencia, ¿cómo lo ves vos?
Bueno, estamos ahora atravesando la muerte de un niño, ¿no? De una escuela.
Sí.
Y realmente, por un lado, tenés una problemática en el periodismo de no entender muchos circuitos de protección de derechos. Realmente se desconocen cuál es el rol de la escuela, cuál es el rol de las defensorías. Eso me parece que es un tratamiento digamos, que a la hora que pasa algo, estos circuitos tendrán que darse a la luz y no se dan, digamos, ¿no? Cosa que me parece, saber que frente a un maltrato hay estos otros recursos, esto no está. Y por otro lado, se hace muy espectacular la situación sin conocer bien el caso. Me parece que falta de información en ese punto, digamos, qué pasó con este nene, qué pasó con las docentes, qué pasó con la escuela. No están muy claros los actores que estuvieron, digamos, en este trato, lugares en donde salía la foto de este nene, en otras no salía, salía justamente pixelada. Me parece que hay muchos puntos todavía como para tener que llamar la atención, ¿no?
Sí, hay un insight en relación a este tema. Me parece interesante la actitud del gremio, ¿no? El paro al que convocaron, que por otro lado, por lo que decían hoy los medios, ha tenido una adhesión contundente. La forma en que expresaron el contenido del llamado al paro me parece que es muy interesante, ¿no? Reivindicando por un lado al niño y por otro lado llamando justamente, como decías vos, a hacer un estudio profundo, pero teniendo en cuenta también la defensa de los docentes a partir de su conocimiento y de su trayectoria concreta, ¿no?
Sí, también los docentes reclamaron, y esto debería haber sucedido, es que ellos no, todavía hay duda, digo, a 10 años de la ley 26061, sí, pero la 114 de Ley de Protección Integral de la Ciudad tiene mucho más todavía. Todavía en la escuela hoy los signos de alarma frente al maltrato no están claros, no solo no están claros, sino que muchas veces los consejos que deberían dar, digamos, mucho más capacitación, acercarse a las escuelas, trabajar sobre cuáles son las alarmas que hay que tener con los niños, acusaron tener poco trabajo al respecto. Eso me pareció muy honesto de parte de ellos y preocupante, ¿no? Porque digo, hubo algunas alarmas, pero que no estaban claras. Todavía me dijeron que ellos no tuvieron ningún tipo de trabajo previo de prevención de maltrato. La otra punta que salió ahora sobre el maltrato fue ni una menos. Sabemos que detrás de ni una menos hay un montón de niños en situación de maltrato. Sabemos que detrás de una madre seguramente hay un niño que ya solo de ver un maltrato ya lo está viviendo, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, todavía estamos muy con muchas problemáticas de poder entender a qué llamamos esos signos de alarma, y mucho más en los medios, digamos, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? ¿A qué cosas le tenemos que tener una mirada especial? Eso los gremios lo dijeron como falta políticas públicas para reforzar ese cuidado y esa protección que hoy la infancia todavía está atravesando, ¿no?
Así es, Graciela. Bueno, ya nosotros vamos a cerrar esta entrevista, pero bueno, nos gustaría que nos digas, para los que nos están oyendo, para las personas que también trabajan en medios y eso, bueno, ¿qué aspectos puntuales se tienen que tener en cuenta en un periodista o una periodista para poder informar con responsabilidad sobre estos temas en niñez y adolescencia? Lo principal.
Sí, para mí lo principal es saber que los niños pueden hablar y que tienen voz. Eso es una de las cosas que me parece que este cambio tiene que venir en algún momento, que no hay que tener miedo, porque si tienen que tener la autorización de los padres, eso es cuando tiene que ver con la vida privada. Hoy un chico puede hablar en los medios y no hay ningún problema. Eso es algo que siempre hay como dudas, ¿no? Si un chico puede opinar o no de política, si un chico puede opinar sobre la escuela, hay chicos que adolescentes que empiezan a votar. ¿Pueden hablar? Sí, en los medios se pueden hablar y no hay ningún problema y no hay ninguna ley que vaya contra un periodista o contra un medio por haber realizado este acto. Esto por un lado. Y por otro lado, realmente tener mucho cuidado, dije un caso, el otro caso fue Leonela, ¿no? Ajá. ¿Cómo darle trato? En el caso de esa chica también fue, acuérdense, un suicidio. Realmente tener cuidado con la identidad de estos casos justamente y de qué manera se transmiten. y tratar de ponerle un poco más de recursos a la hora de decir, bueno, dónde una familia en estos casos pueda recurrir, porque todavía no se conocen estos lugares, todavía no se conocen las defensorías, hay muchas cosas que todavía no se conocen a la hora de tener un problema con un chico en una situación de vulneración. Entonces yo creo que el medio podría darnos este instrumento y tener cuidado realmente con la identidad de estos chicos, con la intimidad, porque realmente a la hora eso me parece que queda expuesto en un cuidado que deberíamos proteger, ¿no?
Claro, creo que estás mencionando el concepto de servicio público, ¿no? De los medios, o sea, cuando uno da cuenta de una determinada problemática, darle al receptor los instrumentos para buscar información, ayuda, colaboración, en fin, el concepto de servicio público que está en la ley de radio y televisión.
Exactamente, y aparte también en la ley de protección integral, digamos, exacto, ¿no? Exacto. Hay muchas normativas, pero realmente a veces implementarlas, vos sabés bien, Hugo, que sos un laburante histórico, que las normativas se pongan en marcha, ahí estamos en otra cuestión, ¿no?
Claro, es un camino que hay que recorrer.
Exactamente, somos compañeros en eso.
Exacto. Bueno, te agradecemos mucho, Graciela, tu participación en nuestro programa, ha sido muy interesante lo que hemos escuchado y bueno, ya habrá oportunidad para comunicarnos nuevamente, esperamos contar con tu colaboración.
Por supuesto, siempre van a contar conmigo y les agradezco a ustedes y realmente me alegra que un medio como ustedes estén tratando estos temas tan importantes.
Así es, muchas gracias.
Gracias, Graciela.
Bueno, un abrazo para todos.
Chao, chao.
Seguimos aquí en el estudio, bueno, ya nos quedan pocos minutos. Nosotros, bueno, acostumbramos siempre a pedirle a nuestro invitado un tema musical. Así que no sé si quieres decirlo de una vez, así vamos escuchando un poco, capaz no lo vamos a pasar todo completo, claro, porque ya estamos sobre el tiempo, pero a ver, menciónanos qué tema escogiste.
Yo elegí Barro Tal Vez, de Luis Alberto Spinetta, que tiene muchas versiones muy lindas, pero una especialmente hermosa es la que hace Pedro Aznar con la cantante Roxana Ahmed. Ese es un tema que me gusta mucho.
Vamos a escuchar un poco de eso, del tema.
Gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar.
Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo.
Ahí escuchamos un poquito de este tema hermoso que nosotros igual lo vamos a publicar en nuestras redes sociales. Pero bueno, no queremos irnos sin antes escuchar a Hugo Muleiro para que nos cuentes un poco de lo que viene trabajando la Defensoría o las actividades que tienen programadas para lo que queda.
¿Y cómo comunicarse con ustedes en caso de necesidad?
Bueno, la Defensoría trabaja todo el tiempo en la recepción de lo que las audiencias dicen de la radio y la televisión, respecto de todo lo que ven y de todo lo que escuchan, cuando algo les inquieta, les molesta, cuando les parece ofensivo o cuando les parece que hay alguien que está siendo perjudicado por un mensaje. Las audiencias pueden recurrir a nosotros por la vía de internet, en el espacio de la Defensoría, que es www.defensadelpublico.gov.ar. Allí hay un formulario muy sencillo donde uno puede hacer un... No se trata de una judicialización ni de un trámite complejo, sino simplemente avisar a la Defensoría para que observe ese material y eventualmente después dialogue con el emisor para corregir si hay algo que corregir. La Defensoría no adopta sanciones. Y en cuanto a la actividad, bueno, es muy diversa la actividad de la Defensoría, tiene muchísimas, muchísimas particularidades, pero destaco que en este 2015 la Defensoría lo declaró año de inclusión de la niñez y de la adolescencia en los servicios de comunicación audiovisual, por esto mismo que nos decía Graciela, porque no están visibles y porque todavía cuando vamos a cubrir un conflicto educativo o hay una elección, la voz de los chicos y las chicas no es tomada en cuenta, y esto no es un imperativo de la ley de mal llamada ley de medios, sino que está en la Convención de los Derechos del Niño, que tiene 25 años, es muy anterior a la ley de radio y televisión.
Bueno, Hugo, te queremos agradecer mucho, ha sido muy fructífera tu participación.
Muchas gracias,
en el
gracias
programa
por la invitación.
Y bueno, te sentimos un amigo del programa.
Lo
y
soy,
este queremos recurrir nuevamente cuando ameriten los temas a
Sí, porque como siempre
Defensoría.
Nos quedamos cortos de
sí,
tiempo y creo
cortos.
Que quedaron varios temas pendientes por conversar. Pero bueno, en una próxima oportunidad agradecemos a nuestra operadora técnica, Andrea Figari, quien habló por ustedes, Leonardo Petrix.
Hasta el próximo programa.
Y Esselin Anchaigua, nos vemos el próximo miércoles.
Me cuide, si me enfermo estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo.